Primero de Pedro, capítulo 5. Primero de Pedro, capítulo 5. Hemos llegado ya al último capítulo de este libro. De Primero de Pedro, y Dios mediante, cumpliremos todo el libro ya. Sabiendo que los tiempos eran intensos, San Pedro deseaba dejar a sus lectores, oyentes, floreciendo en la fe. A estas alturas, Pedro ya era bien maduro en la fe y estaba dispuesto a compartir todo lo que ha aprendido en su vida cristiana, empezando cuando andaba con Cristo, Jesús en el mundo y haciendo sus diferentes errores y finalmente llegando a la madurez. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mira la primera palabra aquí, ruego. No digo te ordeno, sino ruego a los ancianos. Si empieza con la humildad, algo que él no tenía cuando era más joven. Y también es evidente que Pedro no se presentaba a sí mismo como gran príncipe de toda la iglesia, no como un papa sobre todos, sino que era simplemente otro anciano. El punto es que para florecer en la fe hay que tener una iglesia organizada con ancianos como su liderazgo. Es muy claro en las Escrituras que esta es la estructura bíblica para las iglesias. Dice en Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora viene el punto. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. No dice un anciano, ancianos, plural, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice, todas las iglesias tenían ancianos. En el libro de Tito dice que era necesario tener ancianos en cada ciudad. Tito 1 y 5. Por esta causa te dejé en Creta, Pablo hablando con Tito, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y hay más. En el Testamento Viejo, la iglesia estaba organizada con ancianos. Y el Espíritu Santo mandaba el mismo bajo el nuevo pacto. Otra vez, versículo 1. Ruego, Pedro hablando, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los ancianos que gobiernan sobre las iglesias tienen que hacer su obra por su amor de Cristo, no por dinero, no para tener poder, tienen que tener un amor por los hermanos para proteger su bienestar, Pedro aprendía esto cuando se reconciliaba con Cristo después de la resurrección. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dice, más que estos, porque Pedro dijo, aunque todos se niegan de ti o están escandalizando, yo no. Como que Pedro estaba diciendo, yo tengo mejor que todos los demás. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijeron, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿Jonás, me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué tres veces? Es porque Pedro negaba a Cristo tres veces. Está en el proceso de reconciliación. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro estaba reconciliado con su Señor después de negarlo tres veces públicamente, pero se tenía que aprender qué era la gran prioridad para los de liderazgo. Se tenía que entender la manera en que los corderos tienen que recibir su alimentación. Continuando en las instrucciones para ancianos para florecer en la fe, dice en versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La grey es el rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice esto porque todos en el liderazgo tienen que recordar que esta iglesia no pertenece a nosotros. La iglesia pertenece a Cristo y estamos trabajando por Él. Y vamos a rendir cuenta a Él. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El trabajo no es fácil, pero sí vale la pena. Y no es el lugar para un prepotente, sino que con humildad tienen que producir un gran ejemplo entre los hermanos. Cristo enseñaba mucho sobre esto. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban peleando mucho sobre quién iba a ser el más grande. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En un ambiente así es posible ver muchos floreciendo en la fe, donde no hay prepotencia. También en Lucas 22:25, porque los discípulos regresaban mucho al mismo problema. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones enseñorean de ellos. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Es que Cristo entendía la historia del pueblo de Dios y la manera en que diferentes prepotentes han dañado la obra en el pasado. Por ejemplo, en Ezequiel 34:4, el profeta estaba regañando a unos líderes. Dice, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al radil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Número uno, hay que tener ancianos gobernando en las iglesias. Y número dos, se tienen que tener una gran humildad, dando a todos un buen ejemplo, y así los hermanos pueden florecer en la fe. Cinco, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que acabamos de escuchar en el libro de Santiago hace unas semanas. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Buena promesa. Los soberbios tienen la promesa de tener a Dios en su contra, por lo menos por un rato. Y San Pedro era un gran ejemplo de esto. Cuando era más joven, la soberbia era natural para San Pedro. Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cristo estaba confirmando una profecía, profetizando Él mismo. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Esto era orgullo. Esto era la soberbia. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. En su orgullo, en su arrogancia, San Pedro estaba hasta negando lo que Cristo profetizaba. Y mostrando su orgullo, era resistido por la providencia de Dios que le dejaba más tarde llorando amargamente. 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto también está hablando de los más jóvenes en la fe. Es común para uno que realmente no ha llegado a la madurez sentir que ya está dispuesto para el liderazgo. Pero es mejor esperar con la humildad. Y en tiempo Dios te levantará si esto es tu llamamiento. 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es un punto magnífico para florecer durante los tiempos difíciles. Durante los tiempos turbulentos, es fácil para muchos empezar a estar consumidos con sus angustias y sus preocupaciones. Se pueden hasta perder el sueño pensando en problemas de salud, o del dinero, o del trabajo, o por problemas familiares. Y esto es exactamente lo que el diablo quiere. Verte perdiendo tu gozo, revisando los problemas en tu mente. Unos pueden dañar a su salud, o comer o beber demasiado. Y en los casos extremos que he visto en las iglesias, en los casos extremos hay personas que han quitado sus propias vidas. Pasaba en 2008 en, la crisis económica que tuvimos en este país. Pero aquí hay una solución. Hay que agarrar toda la ansiedad y tirarla, arrojarla, echarla sobre los hombros de Cristo Jesús, tu Señor. Diciendo, Señor, ok, Señor, tú prometiste, ayúdame ahora a echar todas mis ansiedades sobre ti. Aquí hablamos mucho sobre la manera en que Dios tiene control sobre todo, y si realmente podemos creer esto, debemos de echar las ansiedades sobre Él y rogar por el regreso de nuestro gozo y nuestra paz, aun con problemas no resueltos. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz que sobrepasa el entendimiento. Será evangelizando sin saber, porque la gente va a decir, ¿cómo pueden tener paz mientras estás viviendo por todo esto? Esta es otra manera de florecer aún con problemas no resueltos. 8. Sed sobrios y velad. Es otra clave para florecer en tiempos duros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué habla de hermanos en otras partes del mundo? Es que cuando tú estás pasando por algo grave, el diablo puede venir y decir, ¿sabes qué? Nadie está sufriendo como tú. Lo tuyo es lo peor. ¿Y cómo puedes pensar que Dios te ama pasando por todo esto? Bueno, eso es también semejante a lo que aprendimos en Santiago, pero tenemos que vivir como alertos. Cuando dice sobrios, claro, es una mente libre de las borracheras que son comunes en esta temporada, pero hay otras maneras de tener tu mente borrosa, hundiéndose en las vanidades de este mundo. Otra vez 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está buscando a alguien débil, a alguien apartándose, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo está buscando una entrada para tomar el control de una parte de tu vida. Si no es por el alcohol o por otras drogas, puede ser tal vez por una forma de pornografía que ha atrapado a muchos. ¿Qué dijo Pedro más temprano en este libro? Primero de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo es que se batallan contra el alma? Es que el diablo usa esto para tomar control de una parte de tu vida. Otros caigan en el juego, ya que en este país hay casinos en muchos estados, cerca de todos. Es que el diablo tiene muchas trampas y muchos anzuelos. El diablo está estudiándote para adivinar cuál será su debilidad, cuál será la mejor tentación. El diablo tiene muchas trampas, muchos anzuelos con que está pescando los hermanos y las hermanas todo el tiempo. Para florecer en la fe, tiene que estar consciente de esto. Y para resistir tenemos que estar fuertes en la palabra, regular en la asistencia de la iglesia y muy constantes en la oración. 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. ¿Qué está diciendo aquí? Esto en el contexto habla de las grandes persecuciones que muchos iban a afrontar. Y puedes sentir lo que estaba pasando leyendo en el principio del libro de Apocalipsis, donde ciertas iglesias sabían que iban a sufrir. Una, Esmirna, en Apocalipsis 2:9, dice Cristo Jesús: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulaciones por 10 días. ¿Por qué dice 10 días? Puede ser simbólico, puede ser literal, pero el punto es que no va a durar mucho. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. San Juan también estaba preparando las iglesias del primer siglo para los tiempos duros. Y él también dijo que todo esto no iba a durar mucho. 10, otra vez. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Las aflicciones iban a venir, pero con Cristo a su lado, todo sería soportable. Aún durante los peores de tiempos, sería posible florecer en la fe. 12. Por conducto del Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en lo cual estáis. Para escribir una carta importante como esta, era normal para San Pedro, y San Pablo hizo el mismo, pero era normal recibir ayuda de un hermano que era muy talentoso en la capacidad de escribir bien. No todos pudieran escribir, y Pablo o Pedro simplemente pudieran hablar de lo que querían decir, y un experto lo puso todo en escrito. 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Estamos ya pasando por los saludos finales, que son comunes en muchas cartas de la Biblia, pero eso no quiere decir que te puedes simplemente ignorar lo que dicen. Dicen cosas importantes en los saludos. Último verso. Versículo 14. Saludos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Tal vez no todos saben qué es un ósculo. Un ósculo es un beso. Y es importante en las iglesias que los hermanos se saludan. En varios lugares de este libro, Pedro estaba enfatizando el amor entre los hermanos. Y si un hermano o una hermana llega a la condición en que ni se puede saludar a otro hermano u otra hermana, es francamente una catástrofe. Y esto no está diciendo que tiene que ser siempre un beso. Puede ser un abrazo, apretado de mano, una sonrisa con unas palabras, pero algo. Y la exhortación no es solamente aquí, sino en muchas partes del Nuevo Testamento. Aquí dice, un beso ósculo de amor, porque Pedro estaba mucho entre judíos que entendieron esto por la región en que vivían. Pero terminando el libro de Romanos, Romanos 16:16, dice, saludaos los unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, en Roma, otra cultura, dice que tiene que ser un ósculo santo, que no era nada carnal. Y como dije, un ósculo es un beso. Y claro, no todos están cómodos con esto. Nosotros somos personas de diferentes culturas. Pero era la cultura en aquella parte del mundo. Judas Iscariote entregaba a su Señor con un beso. Lucas 22:47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Claro, Judas estaba abusando la costumbre, pero era normal en esa parte del mundo, llegando a unos amigos, saludarles con un beso. Los hermanos de Argentina entienden todo esto. Pero para florecer en la fe, las iglesias tienen que tener una manera de saludar los unos a los otros para que todos se sientan como parte de la familia. Y si tú tienes problemas con alguien de la iglesia, la solución no es abandonar los saludos, sino que la solución es buscar una resolución. Y con esto estamos cerrando. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Toma tu caso personalmente con el hermano. Si te oyere, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera ellos, dilo a la iglesia. Está hablando al liderazgo. Por esto necesitamos tener ancianos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Si resiste toda corrección, pueden estar despedidos de la iglesia. Cristo nos ha dado trámites para resolver los conflictos que pueden parecer cuando el diablo está tratando de arruinar el ambiente de la iglesia. Y confiando en Cristo, tratando de encontrar resolución, es posible durante los tiempos más duros florecer en la fe. Y si es tu deseo aprender a poner todo esto en acción, viviendo gozosamente aún durante los peores de tiempos, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo este libro en que hemos aprendido muchas cosas básicas que teníamos que recordar, entender, Señor, cómo funciona la vida cristiana. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Solamente por medio de tu poder podemos cumplir todo esto. Y lo queremos hacer. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.